Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Don Carlos Esteban.
Buenas tardes.
Y don José Vicente García, Chevy.
Buenas tardes.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que el mundo de la bicicleta nos ha dejado en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la BTT de la Roda, donde se impuso Pedro Rodríguez del Ingeteam. Rafael Jordán del Ciclistor Valencia fue tercero. En la etapa de la Vuelta a la Marina, disputa en Villajoyosa, venció Jürgen Van Golen del equipo Vuelta Turística Cycling, en una fuga que llegó con tres compañeros, con López, Fernández y él mismo. Viento y un desnivel de 1.500 metros protagonistas de esta ronda. Este próximo fin de semana se disputa la BTT Maratón de Costa Blanca, la Challenge de la Plana, la Liga de Pista de San Vicente Raspeig y la Clásica de Benissanó.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, antes de nada, Pepe, vamos a empezar por las noticias más locales, que ya sabes que aquí suele celebrarse la Marcha Ciudad de Valencia todos los años, que este año ha cambiado de fecha. Llevábamos unos cuantos en los que era una etapa llana, básicamente sí, con un metro de desnivel de Valencia a Cullera, en la que había muchísimo peligro, unas velocidades medias exageradas. Chevy seguro que la ha hecho unas cuantas veces, ¿no?
Sí, sí, de hecho el último año que la corrí fue en 2017 y bueno, llegué justo detrás de los escapados.
¿Sí?
Los que llegaron los primeros, sí, llegó Aymar Zubeldia con creo que eran dos o tres chicos más. Y luego el grupo detrás iba yo detrás.
Y las medias altísimas, claro.
La media de 43 o algo así nos salió subiendo el volcán y el castillo, ¿eh? Exagerado.
Tremendo, sí.
Bueno, pues han cambiado el recorrido. Primero han puesto la fecha el 1 de junio, que normalmente era en octubre. Y el recorrido se ha puesto 185 kilómetros en plan puertacos. Bueno, puertacos. Dentro de nuestras
niveles. Dentro de la orografía que tenemos.
Y con 2.700 metros de desnivel acumulado. Hay tres pruebas, 76, 100 y 185 kilómetros. Y la mayor de todas, lo dicho, 2.700 metros de desnivel acumulado. Que ya empieza...
Empieza ya, sí. Lo que pasa es que la filosofía la ha vuelto a cambiar totalmente. Javier Castellar, bueno, nos sorprende cada vez, ¿no? Va cambiando, es una persona innovadora y se ve que realmente el desarrollo de la prueba en dirección Cullera, pues no lo sé si lo ha cambiado o por motivos de seguridad de los participantes en la propia marcha o por indicación de la jefatura de tráfico, pero en fin. Yo creo que también cambiar de vez en cuando pues esos perfiles de,
Pero es raro, ¿eh? En las marchas cicloturistas se cambia muy poco.
Sí,
se hace un recorrido,
porque,
y ya está.
Porque cuando no se sale o no es una marcha donde se tiene Valencia o el entorno de Valencia como punto de salida, pues en la periferia es más difícil, una vez que tienes ya un recorrido hecho y que los participantes pues ya están asimilados primeramente a ese entorno y a ese perfil. Valencia es que admite como mucho más diversidad, ¿no?
Pepe, ¿tú te acuerdas la última vez que la hicimos? Nosotros también la hemos hecho.
Sí, nosotros marcha. También la hicimos también.
Y vimos que en la subida al volcán tienen que restringir la subida, que ya, sí, ya es peligrosa, porque tiene ahí un espacio.
Habían tramos de encuentro, unos que subían y otros que bajaban.
Exactamente, con unas curvas y un asfalto en mal estado, sí, era bastante peligroso. Y luego subías arriba, donde estaba el castillo, y en el castillo estaba un control de avituallamiento para comer un poco, y había un follón de gente que iba, que no paraba, que paraba, que no sé qué. Claro, concentrar en dos puntos críticos, en tan poca distancia, la cantidad de gente que va, que no sé si eran 1.000 o 2.000 o no sé cuántos, bastantes, era un peligro enorme. Yo creo que ha hecho bien en desparramar el pelotón y la carrera, irse para otros lados para que no se produzcan aglomeraciones críticas.
Yo el último año que la corrí, en 2017, como he comentado, hicimos una ruta que era de la rotonda de Palmeretes a Sueca y volver. Y en esa carretera, que todos la conocemos perfectamente, todo los que hemos rodado por allí,
llana,
¿qué pasa? Que los grupos se encontraban uno de frente con el otro. ¿Qué pasa? Que mucha gente, pues un poco haciendo el canelo, conocía a alguien en el otro grupo y levantaba la mano, ¿sabes? Se saludaban. Y yo iba en el grupo de cabeza y el grupo de cabeza se partió en dos porque se encontraron varias personas de frente, se dieron un bofetón terrible. Y la verdad es que fue bastante... A mí me parece temerario presentar dos grupos... Yeah. Uno de cara frente al otro, es que es temerario.
Pero vamos a ver, el problema de todo esto es que yo creo que no recordamos cuando estamos en una marcha cicloturista la base fundamental en cuanto a la seguridad del ciclista, que respeta el código de circulación.
Sí, pero...
No sé
pero,
si es ciclodeportiva o cicloturista.
Por ejemplo,
no,
mi
es
grupo,
igual, es igual.
Mi grupo iba,
el código de circulación hay que respetarlo siempre.
Mi grupo iba escoltado por la Guardia Civil, íbamos ocupando todo el carril, y el otro grupo exactamente igual, éramos demasiados como para ir en fila de dos.
Claro.
Vale, entonces... Esto lo tienen en cuenta tanto la organización como la Guardia Civil, como todas las personas que dirigen y controlan todo esto. Y la verdad es que aquello fue un desastre. Y
sí.
Pudo haber algo grave allí. Y bajando el volcán recuerdo un chico que, bueno, hay una curva izquierda.
Sí.
Y yo cuando llegué no estaba ni la bicicleta. El chico saltó por encima de la valla con la bicicleta y lo primero que vi fue una moto de la organización bajando unas escaleras rápido y dije, ¿qué ha pasado aquí? Luego ya un compañero me comentó que había uno que se había ido montaña para abajo.
De todas maneras es un acierto cambiar fecha y recorrido. Es decir, son 185 kilómetros, pero son 185 kilómetros que tienes que estar preparado. En el mes de junio, pues bueno, es una época estupenda para el que sale generalmente en bicicleta y para probarse, y ya no es esa masificación, es decir, hay unos puertos importantes donde se va a partir sobre todo los pelotones, y el que está en condiciones, pues bueno, tendrá su opción, y el que no, pues saldrá a disfrutar de la bicicleta, no como Cullera, que en Cullera salían, pues bueno, un poco aborregados todos, es decir, era una, como tú decías, cogía rueda y 40-45 hasta donde se llegaba. Entonces, pues bueno, yo creo que es un acierto el cambio de fechas y el recorrido.
Pues yo, por llevaros la contraria a todos, pienso que no. Porque cicloturistas con montañas y con 2.000 metros de nivel hay 800.000 por toda España. Y en Valencia hay una característica que en pocos sitios pueden tener, que es hacer una cicloturista absolutamente llana y que llame a la gente a que vaya a hacer una cicloturista llana. Otra cosa es que no sea por la misma carretera la ida y vuelta. Pero con eso no cuentan en Pirineos. No tienes competencia. Entonces, al final, el público al que atraes no tienes rivales. De la otra forma, tienes 800.000. Lo veo...
Pero el problema también es que un perfil tan llano invita a casi cualquiera a apuntarse a una marcha cicloturista, porque como no requiere casi preparación...
230 kilómetros.
Y a malas que malas, lo voy a hacer en 6 horas a una media de 20, pues entonces no hay ningún problema. Además, entonces, lo puede hacer cualquiera que tenga una bicicleta en su casa.
Si
entonces,
tú pones ahí, 230, ya la gente dice...
No, pero yo estamos hablando de la que hemos hecho todos estos últimos años.
Sí, esa está claro,
si
que
no tiene
sus correcciones.
Si no tienes desnivel y no tienes un límite de horas, hay gente que lo estaba haciendo
Paco,
en 5 o 6 horas.
Tú piensas que 230, como tú dices, para el ciclista normal no es lo más corriente. Y además tendrías que involucrar una docena de municipios, porque no vas a ir por la autovía. Entonces la organización se multiplica por 10. Es un follón. Si ir a Cullera ya y volver por ahí, por el Perelló, ya es un follón de tráfico y de cruces y todo. Tú ten en cuenta que sí, llevas razón en eso, que es la única llana, pero no se ha podido hacer una etapa mejor. Entonces lo mejor para evitar caídas, como decía Chevy, es desparramar el pelotón para los puertos, que ahí se estira la longaniza y hay menos problemas.
Y sin embargo estoy de acuerdo con Paco, ¿eh? Sin embargo estoy de acuerdo con él en que es una marcha llana, y oye, eso también, que es que no todo tiene que ser
lo que pasa pechas. Que una marcha llana, como te diría, al común de los ciclistas, es una marcha que le falta un poquito de sal, ¿no?
Sí, está claro, pero seguro que hay otro porcentaje de ciclistas en nivel europeo que sí les gusta eso, y estás llamando a esos, que
escucha,
nadie más puede llamarlo.
Vamos a ver, el tanto por ciento elevadísimo de cicloturistas que se apuntan a las marchas ciclistas simplemente muchas veces es por conseguir retos en una marcha de superar el puerto de no sé cuál, que son citas ciclistas relevantes.
Bueno, pero estamos hablando que él le ha pegado un giro,
sí,
teniendo
sí.
en cuenta que lo que ha estado haciendo hasta ahora ha sido un éxito, porque meter 2.000, 3.000, 4.000 ciclistas
sí,
lo
sí,
ha
sí.
hecho año tras año.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que es un giro valiente,
no,
y en el que él puede perder bastante en este aspecto.
Total,
y si lo ha hecho, pues oye, pues adelante.
La gente está encantada por una sencilla razón, porque los ciclistas somos así, Entonces, que en el mes de junio, pues hay dos pruebas, digamos, que aquí nos van muy, muy cercana y prácticamente pues son todos corredores de la Comunidad Valenciana. Una es la de Gúdar y otra la quebrantahuesos. Entonces, yo el sábado ya voy, ah, pues yo me voy a apuntar porque me va fenomenal para tener mis sensaciones. Es decir, que somos, digamos, sí, en ese sentido, sí. Pues bueno, entonces,
puede,
pues...
Puede ser, pero ya, claro, pero ya tú te apuntas a esta marcha cicloturista con una mentalidad distinta a estas otras marchas de grandes retos, ¿no? Sí. Sino simplemente a lo mejor como preparación, sí, como un punto de encuentro con amigos, es decir, uh-huh, es otra filosofía.
En casa,
¿no?
Estás en casa, estás y a la en vez casa, y a la vez te puedes te puedes probar y puedes ver tus sensaciones,
sí, sí. Sí,
cara a pruebas, como tú bien dices, un poquito más retadoras, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues bueno, yo creo, llevándote la contra, yo creo que son fechas estupendas para la práctica del ciclismo.
Paco, ¿nos puedes decir esa etapa larga de 180 y tantos, qué puertos son los que tienen que superar?
Pues sí, mira, sube el mítico Oronet, que ya sabéis que yo creo que Contador tendrá el récord, ¿no? la frontera, que es, para el que no lo conozca, es como un Marie Blanc de aquí en Valencia, más o menos, con esos como, rampones y
como corto. Segundo puerto, ¿no?
Segundo puerto.
Entonces, eliminada la longaniza ya.
Luego está el puerto de Chirivilla, que es un puerto que, bueno, largo.
Chirivilla es lo que se llama el Pico del Águila.
El Pico del Águila. Pero por la cara norte.
Por Gato va, me imagino, ¿no?
Sí, sí.
Por Gato va por donde se sube, que es bastante larga, son 17 kilómetros,
sí, sí,
así.
Sí.
Y luego se sube el Oronet finalmente. O sea, se sube por las dos caras el Oronet. Sí.
Hay que tener piernas que son 185 kilómetros.
Sí, sí.
Y puertos que son rompedores. Es decir, que es todo marca el ritmo, es lo que predomina, pero generalmente son 185 kilómetros. Y las pruebas que generalmente que hay algún puertecito a partir de 150, eso pasa factura.
Sí, sí, así es, así es.
Bueno, en las tres pruebas. Esa es la prueba es la reina larga, que seguramente todos querrán hacer. Es decir, luego tenemos la de, si no recuerdo mal, Paco, era una de 100 y luego había otra
De 76.
De 76, o más.
Bueno, Paco, ¿qué otras noticias hay?
Bueno, y yéndonos ya al panorama internacional, ya sabéis que ha empezado la Vuelta a San Juan, esto es Argentina, ahí ha empezado ganando Fernando Gaviria y compitiendo Nairo Quintana, o sea que veremos a ver, supongo que mientras estamos hablando ya estarán subiendo algún puerto y
se empiezan
y cambiando de liderazgo,
a quitar las telarañas de los músculos ya los principales del pelotón.
Elia Viviani ha ganado al sprint su segundo triunfo ya del año en la clásica World Tour australiana, que se llama Cadel Evans, además, como nombre. Luis León Sánchez ha sido el décimo y ha sido el primer español clasificado, el de la Astana. Ya sabéis que ahí es donde corre este año Luis León Sánchez. Y para terminar ya las noticias internacionales, el Giro de Italia ha entregado ya sus cuatro invitaciones para este año, que son equipos poco conocidos, como el Israel Cycling Academy.
Así ya lo invitaron la temporada pasada.
No sé quién corre
que, por cierto, corre en la Vuelta
ciclista... En la Comunidad Valenciana.
Sí, correcto. Sí.
Vale,
sí.
Vale.
Entonces...
Y sobre el Giro de Italia también, Geraint Thomas ha dejado abierto, que también Geraint Thomas participará en la Vuelta de la Comunidad Valenciana, ha dejado abierto su participación en el Giro de Italia. Ha dicho que durante las dos semanas siguientes, supongo que una vez participe en la Vuelta, decidirá, curioso de todas formas que a estas alturas no lo sepa por el tema de la preparación a largo plazo, pero decidirá si va a participar o no en el Giro.
Bueno. ¿Alguna noticia más?
Nada más de momento, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar hoy de las tres grandes citas internacionales de la temporada, del Giro, Tour y Vuelta, pero desde un punto de vista totalmente distinto, porque hemos hablado mucho e intensamente sobre estas citas, pero siempre sobre la que estábamos viviendo en el momento, pero echando la vista atrás, estadísticamente, Paco Fran nos va a deleitar con esa estadística de ganadores en esas tres grandes citas, como decimos. Paco, ¿Qué estadísticas son esas?
El mago, bueno, del Excel te vamos a llamar.
No, hombre, mago de nada, mago de la estadística, que lee y apunta. Mira, vamos a ver, eso tiene una motivación, y es que cuando se habla de ciclistas profesionales, todo el mundo tiende a encasillar quién es el mejor, quién ha sido más grande de la historia. Depende.
Eso pasa hasta en los clubs.
Pasa en todas partes. Entonces, claro, hay una clasificación que es innegable, que es su participación en las tres grandes vueltas. Pero no solamente de ganadores, sino todo lo que ha pasado allí. Quién ha ganado más la montaña, quién ha sido más ganador de puntos, quién ha sido el que ha ganado las dos, quién ha ganado dos y no sé qué. Bueno, por eso define un palmarés. El otro está, otro palmarés es de las carreras individuales de un día, que ya hablamos un día y podemos seguir hablando de los cinco monumentos, los mundiales y tal. Es otra clasificación. ¿Quién es mejor, Eddy Merckx o Sagan? Pues no sé, dependerá de cada uno, pero ahí hay una serie de datos que se pueden contestar e ir encajando la historia de las tres grandes, quién ha sido el destacado o los destacados.
Pero a mí hay una duda que siempre me cabe, es decir, porque claro, lógicamente, cuando se disputa el Tour o una de estas tres grandes, siempre vemos al final de las tres semanas el podium, sobre todo el ganador. Pero, ¿y estos otros ciclistas que son los ganadores de etapas y que realmente, si uno contase el ciclista que más etapas ha ganado en el Tour, en el Giro, ¿qué es más relevante? Claro que es más relevante ganar la prueba definitiva.
Lo más relevante es lo más difícil, por lo que más te pagan.
Sí.
Le pagan, al que más le pagan es al que gana, luego es lo más difícil.
Sí.
Partiendo de ahí lo que tú quieras, pero no hay que menoscabar el esfuerzo de otras clasificaciones, entre comillas, secundarias, que tienen un sentido enorme valorarlas. Vamos a empezar primero, ¿quién ha ganado las tres grandes vueltas? De centenares de ciclistas profesionales que ha habido en la historia, solamente siete están en el Olimpo. Siete.
¿Y en activo?
En activo, pues vamos a ver, en activo...
¿Qué hay? ¿Dos?
Dos.
¿Dos?
Dos.
Frumini, ¿vale?
Dos. Han sido solamente siete, que son Eddy Merckx, el gran Eddy Merckx, es el número uno en casi todo, ha ganado 11 entre las tres grandes vueltas. El segundo ha sido Bernard Hinault, indiscutiblemente el segundo de la historia, ha ganado 10. El tercero es Jacques Anquetil, ha ganado 8. Luego ya sigue nuestro Alberto Contador, que ha ganado 7. Chris Froome, que ha ganado 6. Y se metió, como tú decías, Chevy, se metió el año pasado por haber ganado la Vuelta a España, si no estaría fuera, como nuestro Miguel Indurain, que no está en el Olimpo de los mejores porque no ha podido ganar la Vuelta a España. No ha podido, o no ha querido, o no ha sabido. Luego está Felice Gimondi, que ganó 5, y luego Vincenzo Nibali, que ha ganado 4. Y los demás, pues no están ahí, están en otras clasificaciones de otra índole. O sea, que eso es lo que hay que pensar en principio cuando hablamos de las tres grandes. Entonces, después podemos seguir comentando...
Pero esto definiría que son los siete mejores ciclistas de la historia, Paco, para ti.
Sin duda.
Siempre que hablemos de esas tres.
Yo es que discrepo. Es que, sí, bueno, creo que son grandes corredores de vueltas. No cabe duda de que esos siete son magníficos corredores. Pero yo, por ejemplo, no veo que Nibali sea mejor que otros corredores.
Que
Indurain, por ejemplo.
Bueno, lleva razón en una cosa, y es que hace como un par de meses hicimos la clasificación del Hit Parade Mundial de los puntos de los corredores, y evidentemente eran estos siete y otros más. Y ahí estaba nuestro Valverde, estaban en la clasificación, estaba Miguel Indurain, de los más destacados, y había corredores de mucha más categoría. Pero era ya por la puntuación que se le daba en una organización de la UCI, que valora cada carrera, incluso las carreras de un día, con unos puntos. El que más puntos tiene va primero, y ese era Eddy Merckx, y el segundo era Bernard Hinault. Entonces, sí que es verdad que, según cómo se mire, a uno le puede gustar esta clasificación o no, pero como nos restringimos solamente al ámbito de las tres grandes,
sí, ahora,
esto es lo que hay.
Exclusivamente, ¿quiénes han ganado las tres grandes? Que españoles son...
solamente
Alberto Contador
exclusivamente.
Sí. Solo hay un dato como referencia, es decir, que por ejemplo el número uno, que lo tengo además aquí actualizado, el número uno por la UCI está ahora mismo Alejandro Valverde, no ha ganado ninguna vez. Y el número dos, en este caso, es Simon Yates, es decir, que ganó el vencedor de la Vuelta a España. Es decir, ni está Froome, ni está... Es decir, que valoran...
Son clasificaciones UCI.
Correcto. Entonces, pues bueno.
Eso es otra clasificación. Estamos hablando de las tres grandes.
Sí.
Luego, si queréis alguna curiosidad más...
Hombre, claro, tú ya sabes que tenemos aquí siempre una lista de preguntas preparadas. ¿Cuántos ciclistas han conseguido al menos un podium? O sea, ¿cuántos ciclistas diferentes
pues
han
estado en los... solamente 18.
¿Cómo 18?
18 ciclistas en toda la historia...
¿Han conseguido podium
en las tres?
En las tres.
¿Solo?
Solo. O sea, es que esto parece que está al alcance de cualquiera y no es verdad. Os puedo decir así de corrida... Los podios, el primero...
Ahí sí está Indurain, ¿no?
Bueno, ahí está Indurain, pero el primero es Jacques Anquetil con 13 podios. Luego sí. Eddie Merckx, 12, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Chris Froome, Vincenzo Nibali, Miguel Indurain tiene 9.
Pero ahí estás hablando de podiums sin ser el primero en esos
claro,
números.
Claro, podiums. Haber subido podium. Al cajón. El sí. último día allí...
Primero, segundo, tercero.
Claro, Miguel Indurain está porque ha subido al cajón en Italia y en Francia, pero no ha subido al cajón aquí.
En la Vuelta pero no llegó a hacer total, podium.
En total tiene 9. Bueno, en la Vuelta 1, ¿eh?
Hizo
un segundo. El primer año cuando corría para Perico, llegó a ser segundo o tercero, no recuerdo. Pero uno.
Ah, o sea que
un
sí podio, que tiene ahí.
Un podio. Después está Alejandro Valverde, que tiene 8. Muy meritorio.
Está mal.
Ha ganado Vuelta a España, tercero en el Tour, Giro, no sé qué. 8. Carlos Sastre, Alberto Contador, tiene 7. Así hasta el último.
¿Carlos 18. Sastre? También claro. aparece en esa lista.
Claro, Carlos Sastre ha hecho un Giro. Ha hecho un podio en el Giro. 3 podios en el Tour, entre los que uno era de estar arriba de todo, y luego 3 en la Vuelta, total 7.
Pues más de lo que yo pensaba. Claro,
Carlos no destacaba por ganar grandes vueltas, pero destacaba por estar siempre ahí.
Es un corredor de
los... Además corría los 3 y las 3 hacía grandes clasificaciones.
O sea que en esa lista de españoles tenemos a Contador, Indurain, Sastre...
Valverde. Y ya.
No, y ya está.
Y no, José Manuel Fuente, que tiene 4, y Purito.
Purito.
Tiene 5. Claro, Purito ha hecho podios en el Tour, en el Giro y en la Vuelta a España.
Que, por cierto, no sé si lo visteis, hace poco compartió en Instagram que, bueno, que hay un periodista que se dedica a decir que el deporte español está fusilado, que no le queda nada, y dice que había corredores que querían ser como Contador y no llegaban a Purito, lo cual a Purito no le sentó muy bien.
Sí. ¿En serio? Y salió él diciendo algo.
No, hombre, claro, decía, vale, o sea, que lo que he hecho yo es nada.
Vamos a decir que hay afirmaciones poco afortunadas.
Hombre, ya nos gustaría cualquiera. Sí.
Bueno, después preguntarme porque hay muchas preguntas que hacer.
Bueno, ¿y etapas ganadas en los tres? ¿Cuántos?
¿Etapas en los tres? Pues bueno, vamos a ver. Encabeza la clasificación, como siempre, el gran Eddie Merckx, que ha ganado 64 etapas.
Entre 64.
Claro. El segundo ha sido Mario Cipollini, el sprinter. Y había muchos sprinters, ganaba él 57. El tercero es Bernard Hinault con 41. Y luego está Alessandro Petacchi con 48. Se han inflado de ganar sprints.
Y ahí, por ejemplo, a mí de pequeño me encantaba Virenque.
Bueno, pues Virenque, llegaremos a Virenque. Porque Virenque tiene,
¿quién
tiene...
es el que más ha ganado el jersey de la montaña?
Ya llegará. Es que vamos por orden.
Vale.
Aquí no, clasificación.
Aquí no vamos a dejar a nadie sin su
momento de gloria. Exacto.
Luego, de estos que han ganado más etapas, están los españoles. Españoles, pues están en la clasificación general de ganar etapas y están a un nivel bastante aceptable. Etapas ha ganado es un desconocido para la gran mayoría, que se llama Delio Rodríguez, que es de la generación anterior de nuestros padres.
¿De qué años es? ¿De qué años
pues
es
del año 40, 50.
O sea, mucho antes de Dimer, claro.
De cuando corría nuestro amigo
Angelino.
Más que Valverde.
Por supuesto.
¿Cuántas?
Os diré, mira, este ha ganado 39. El segundo, Miguel Poblet.
Wow.
Uno que sprintaba en el Giro era un héroe y lo ganaba todo.
Y tanto que pensamos que Valverde es el número uno.
Un señor que no tenía pinta de ciclista, que era pequeñito y rechoncho. Oye, tenía las piernas, como os acordáis de Abdou Japarov.
Sí, hombre.
Pues era el Abdou Japarov de aquí. Ganó 26 etapas. Después está Miguel Indurain, 16. ¿Por qué? Porque ha ganado muchas contrarreloj.
Miguel Indurain ha ganado más etapas en grandes vueltas que Valverde.
Pero es que Valverde ha ganado clásicas y tal, pero en grandes vueltas...
Vamos a ver, las mismas.
Pero es que las contrarreloj que ganaba Indurain, eso suma mucho.
16.
Ha ganado las mismas
y que seguramente, Indurain. Y seguramente Indurain está retirado y Valverde, no sé si en esta clasificación está la del año pasado, que ya ha ganado bastantes. Es muy posible que Valverde suba en el escalafón y se acerque... pues al segundo puesto de Miguel Poblet.
Sí, pero al de 39 y al de 20 lo va a tener difícil.
Luego está Purito con 14.
Bueno,
claro.
Está muy bien.
Purito sorpresa también.
Ha ganado muchas etapas.
Claro.
José Manuel Fuente, el Tarangu, ha hecho 13. Y luego está Julián Berrendero, no se acuerda nadie de él, 12, y Roberto Heras. Roberto Heras ganó 12
más
etapas.
Que Contador.
Bastante
por lo
más
que veo, porque sí, Contador, sí, sí.
Contador
no has dicho
Contador
todavía.
No está aquí. Contador está allá abajo.
Pues Roberto Heras también me sorprende el montón que ha ganado.
Pero Roberto Heras, además, a mí me gustaría hacer una mención especial a él, en el sentido de que los últimos años podía haber ganado mucho más, pero a ser fichado por el gran americano,
el
del US Postal, pues entonces ya se dedicó sus últimos años a ser a llevar de la mano a Armstrong y ganar lo que ganó en su momento Armstrong.
Bueno, sus últimas temporadas fueron con Liberty Seguros, con Manolo Saiz.
Sí, también.
Y ahí fue donde metió algún trofeo más en la vitrina.
Sí, sí, pero hubo...
Se llevó dos vueltas
pero hubo los años años importantes de Roberto Heras que,
sí, los mejores años
que estaba al servicio de Armstrong.
Exacto, los mejores años los dedicó a...
Se ve que se quedó con ganas, por eso ha ido tantas veces a la Titan de Ser, ha ganado, todo eso.
Sí, bueno, sí.
Por debajo de Roberto Heras están todavía Julio Jiménez, el relojero de Ávila, 12. Está Federico Martín Bamontes, 11, Óscar Freire, 11, ganaba etapas al sprint, ¿eh?
Claro.
Miguel Mari Lasa, 11, Domingo Perurena, 11, y luego Agustín Tamames.
Y muchas viejas glorias.
Y
¿eh?
No está Contador.
Que mucha gente
de Bagamontes mismo que no...
Sí, y Contador no se le ve ahí, ¿eh?
No está.
Tanto que efectivamente.
No está.
Curioso documento.
En las etapas ganadas, porque, bueno, ha ganado grandes vueltas, pero él ganar etapas ha ganado muy pocas. Si la clasificación se acaba con el 11, no sé si habrá ganado 6 o 7.
Sí.
¿Me vas a dejar sin saber quién es el que más jersey de la montaña?
No, eso viene ahora. A ver,
bien.
Me alegro que me haga la pregunta. Venga, Paco, dime.
Venga, cuéntanos de la montaña.
El premio a la montaña, vamos a ver, el primero, hay un empate técnico entre Federico Martín Bamontes y Bartali, con 9. Esos han ganado 9 veces los premios de la montaña en las 3 vueltas. Luego está Lucien Van Impe con 8. Y luego está Richard Vigank.
Ostras, el tercero ahí.
Con 7.
Siempre lo con la lengua para afuera.
No me gustaba verlo correr a mí.
No, la verdad es que era un poco rancio. Solo salía los últimos 150 metros, cogía los puntos y volvía al redil.
No me gustó. Ha sido un ciclista que su estilo de competir no.
Como este otro francés, que no me acuerdo cómo se llama.
Que era el que combatía también.
Otro más moderno, que también es muy exagerado.
Wöckler.
Ese, Wöckler, que es una cosa así parecida.
No, pero Wöckler era un guerrero, ¿eh? No es que fuera sprinter ni era contrarrelojista. El tío peleaba y ya está.
Bueno, después hay una clasificación que no se da importancia, que es el récord del jersey por puntos. Famoso maillot verde en las tres grandes. Oye, un corredor que gana el maillot verde en las grandes... Un corredor muy completo, ¿no? Entonces, la clasificación la tiene, primer, lo tiene Eric Zabel, ganó 9 jerseys por puntos. El segundo es Sin Kelly, que ganó 8. El tercero es Logan Jalabert, 7. El cuarto es Eddie Merckx, 6. Se ganaba hasta el primero la montaña,
es que Merckx era... No, luego, la montaña no del sprint,
de los puntos.
Claro, pero es que ganaba a lo mejor 5 etapas cada vuelta.
La regularidad era total.
Claro.
Luego está empatado con 4 hasta la fecha de la clasificación, que es Peter Sagan.
Españoles ni se les ve ni se les espera ahí.
Peter Sagan está ahí, está el primero español, está muy lejos.
¿Pero hay alguno que
no lo sé porque en mi clasificación
ni
no
aparece.
De todas formas, el ciclista español nunca se ha definido por este tipo de perfil para estas clasificaciones, ¿no? Pero la verdad es que son curiosos todos estos datos que nos estás dando.
Son curiosos por desconocidos.
Por desconocidos.
Porque corresponden a épocas anteriores.
Correcto.
De nombres raros que no nos suenan, de generaciones anteriores.
Exacto.
Pero hay que decirlo.
Vamos a por el siguiente maillot. El del mejor joven, que no sé si habrá sido siempre del mismo color, blanco, o habrá ido cambiando.
Normalmente se les ponía de blanco.
¿De cuánto es? ¿De menos de 23 o por ahí?
Creo que son los que cumplen en el año de la prueba 24.
24, vale.
Con 25 ya eres viejo.
Sí.
Ya pasas al otro.
Y los ponen de blanco por lo de la primera comunión.
Entonces está el primero, un ciclista que nosotros lo seguimos hace poco porque tenía unas cuitas ahí con Contador, que es Andy Schleck.
Sí.
Andy Schleck, cuando le disputaba el tour a Contador, tenía 23, 24 años. Era un fenómeno, chico.
¿Y ese es el que más maillots blancos ha hecho?
Ese ha hecho 4. Luego le sigue Nairo Quintana, que empezó a ganar muy jovencito. ¿sabes? El Quintana de ahora, que no sé si tiene 28 años.
29 va a hacer este año.
Eso es que parece muy mayor cuando era bueno realmente y despegaba mucho es cuando tenía 23, 24 años, que es cuando por poco gana la Vuelta a España, por poco gana el Tour de Francia, sí, le faltó el canto
el ciclista por poco, sí.
Por poco. Y luego está Jan Ullrich, que empezó muy jovencito, ganó el Tour de Francia, bien. Ganó tres Tours de Francia y no hizo Vuelta a España ni Giro, no ganó nada.
¿Y hay algún español ahí en ese mayor blanco?
Me temo que no.
Alberto Contador, su primer Tour lo ganó de blanco, ¿eh?
Sí, pero bueno, sería de uno o de dos.
Exacto, sí.
La clasificación son unos de cuatro y tres.
Lo que pasa es que entre ese mayor blanco hay muchísimos petardos. O sea, gente que iba a haber llegado, Jenneson, muchísimos ciclistas franceses que han ganado eso y luego no han llegado... En los últimos años,
no te creas,
o italianos.
Suelen más o menos resaltar.
Pero si nos damos cuenta también, el ciclista español nunca se ha destacado porque siendo muy joven ha conseguido grandes triunfos, sino que ha sido en la segunda parte de su vida profesional cuando ha destacado y ha conseguido los mayores éxitos.
Pregúntale a Valverde, a ver.
Sí, sí, por supuesto. Pero en cambio, tú ves en los italianos, por ejemplo, incluso franceses y demás, donde... Muy jóvenes empiezan a ganar y yo no sé si es que, vamos a ver, hay que saberlos llevar un poquito de la mano también para no quemarlos tan jóvenes porque luego a mí, ahora cuando estabas contando todo esto, me vino a la mente Nairo Quintana cuando muy joven empezaba a destacar y ganar y me llama la atención que siempre he estado de la mano de Eusebio Unzué que sabe llevar muy bien a los ciclistas, no los quema ni mucho menos jóvenes, como suele suceder, por ejemplo, en el ciclismo italiano, y que ahora mismo Nairo Quintana...
Nairo no. Quintana ha estado siempre con Eusebio Unzué.
Siempre, sí, Movistar.
Cuando vino a Europa,
sí. Por eso digo que me llama mucho la atención que no de los resultados esperados en estos últimos años.
Bueno, es que los ciclistas tienen piernas y tienen cerebro. Y hay que unir las dos cosas. Para ser un gran campeón tienes que ser muy listo. Muy listo. Y estar congeniando con tu director de equipo. Y claro, lo que hizo Nairo Quintana hace dos años, subiendo el Mas de la Costa en el mes de febrero, es una barbaridad.
A mí lo que me llama la atención de Nairo Quintana son en las últimas declaraciones que ha hecho. Dice que este año piensa cambiar su estilo de correr.
Que va a ser más agresivo.
Que va a ser más agresivo, que va a ser... primeramente, a mí me llama la atención porque eso es filosofía propia y manera de estar sobre la bicicleta de cada corredor. Entonces, no es un chip que te quita ni te pone cada temporada. Entonces, yo no sé eso cómo lo va a llevar a la práctica, salvo que desde el coche le estén diciendo, venga, tira ahora, o salvo que lo lleves teledirigido, porque un contador es un contador y pega el palo cuando cree que lo tiene que pegar y salir, y aunque falten 100 kilómetros a meta. Pero tú te imaginas a Nairo Quintana faltando 40 kilómetros a meta y saltar de para irse por delante.
No, pero yo,
es que no me lo imagino.
Pero sí que hemos visto, por ejemplo, muchas etapas en los últimos años de Nairo Quintana en los que Nairo Quintana ha aguantado hasta que ha reventado y no ha podido seguir.
Claro.
Creo que también él se ha criticado muchísimo esto de Movistar. Entonces él lo que quiere cambiar es eso, en plan de, bueno, tenemos dos corredores muy buenos, que son Valverde y Landa, que van a trabajar supuestamente para él. Vamos a aprovecharlo, vamos a ser más agresivos, vamos a coger la cabeza del pelotón, aunque reventemos a Landa. Pero luego Quintana, para mí le sigue faltando algo, ese extra que ganó una vuelta, la última vuelta que ganó, fue porque Contador se atrevió a atacar a 100 kilómetros de meta y pilló los Sky atrás, y luego cuando salieron los Sky era demasiado tarde.
Correcto.
Y Nairo Quintana lo único que hizo fue seguir la rueda de Alberto.
Sí, sí.
Entonces, claro, ahí él también podía haber sido un poco más agresivo, él también podía haber dado relevos a Contador, sabía que le valía con ir a rueda.
Sí, pero iniciativa deportiva, vamos a decir, como los ciclistas españoles de garra.
De todas maneras, me parece...
Yo no se la veo a Nairo Quintana, no se la veo.
El ciclista más colombiano más raro que he conocido, porque todos los colombianos atacan hasta en los pasos de cebra, sí, elevados.
Sí, sí.
Y este no, este aguanta y luego no puede.
Paco, vamos con otra de esas complicadas. ¿Cuántos han hecho top 10 en las tres grandes?
Bueno,
mismo año.
Eso se llama el reto Geminiani.
Tiene nombre y todo.
Tiene nombre.
Ah, sí, lo nombraba antes, además.
Reto Geminiani es el ciclista, el primer ciclista que consiguió hacer top 10 en las tres grandes vueltas el mismo año. Fijaros, un señor que vaya a las tres y en las tres consiga llegar de los 10.
¿Y de qué año es el Geminiani este?
El Geminiani, bueno, solamente lo han conseguido dos corredores.
¿Solo dos?
Dos. Por eso digo que el reto...
Marino Lejarreta. Mira, no lo...
Me juego, no sé, yo no he visto la lista, pero me juego un euro que... Bueno, un euro o algo más. Sastre, seguro que es uno.
No, no está. No. Es que solamente hay dos en la historia. No es que haya una
el
lista...
El mismo año.
El mismo año hacer top 10.
Porque, Sastre, claro, se caería.
Eduardo Chozar hizo un buen papel, Marino Lejarreta, pero claro, en una de ellas no hizo top 10, hizo el 11. Y está fuera.
Uy. Sí, porque el Lejarreta seguro que hizo en una el 15, en otra el 7.
El Lejarreta sería en otra clasificación que no tengo.
El de más participaciones tiene.
Los que más kilómetros ha hecho al año yendo a las tres grandes. Eso es
Chente García Costa, cuidado que estaría ahí también.
Bueno, uno es el Geminiani del año 55. Yo me acuerdo cuando era pequeñito jugábamos con botones a ciclistas y uno era Geminiani.
¿Con botones o con chapas?
No, con botones. Con botones. Entonces no había chapas. Las botellas se abrían con el artículo, con esa cosa que no había chapas todavía. Y yo que soy muy mayor, ¿eh? Entonces, con botones de la abuela, del abrigo del abuelo. ¡Pam! Y ahí le poníamos con un bolígrafo le poníamos un nombre, un dorsal, y hacíamos el tour. Cada uno tiraba una vez a ver quién adelantaba.
¿Y con Geminiani jugabas?
Sí. Y con Angelino Soler. Digo, oye, Angelino, un día le dije, Angelino, eres un botón, te arrastras por el suelo. Bueno, vamos a ver. Hizo tercero en la Vuelta, cuarto en el Giro y sexto en el Tour. El mismo año, el año 55. Y luego hubo otro que es Nencini, en el 57. Hizo noveno en la Vuelta, primero en el Giro y sexto en el Tour. Y ya no hay más.
Uy.
Ya no hay más. Por eso digo que a la hora de las estadísticas, buscarse un lugar, un nicho en el Olimpo, es muy complicado. Cada uno tiene su momento de gloria. Y hablaremos de... Un día le haremos un especial a Alejandro Valverde, que se lo merece.
Sí, sí,
y sabremos en el palmarés internacional cuál es su sitio de gloria, su momento de gloria, porque el mérito tiene enorme, sobre todo los años que está de profesional y lo que ha corrido y el punto de honor con el que corre. Entonces, claro, cada uno en su sitio.
Cierto, cierto. La verdad es que yo no esperaba que hubiesen tan pocos nombres. Porque como tú dices, yo esperaba... es que bueno, ya están cumpliendo 100 años las pruebas y que a lo largo de 100 años el número de ciclistas fuese muchísimo mayor en las clasificaciones que estás dando. Pero me llama la atención, Paco de casa... Es una cosa que jamás hubiera imaginado.
Nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Con los nombres, yo algunos no esperaba que estuvieran ahí.
Y lo que sucede es que para la buena salud del ciclismo español, o por lo menos hasta la fecha de hoy, ya veremos de ahí adelante qué sucede, que hemos estado siempre muy mal acostumbrados porque épocas de sequía, de ganar alguna de las tres grandes... No se han dado mucho, es decir, siempre ha habido uno, otro, bueno, siempre han habido travesías del desierto, pero...
Para que te sorprendas más, hay clasificaciones de rango menor en las que son ganadores de dos grandes vueltas en el mismo año, solamente hay nueve, y de los cuales solo dos españoles, que son Indurain y Contador.
Aquí yo creo que la generación del año 2008 y todo lo que se consiguió ese año a nivel deportivo en ciclismo español es inigualable por cualquier país. Giro con Contador, Vuelta con Contador, Tour con Carlos Sastre, medalla de oro con Samuel Sánchez. Decirme cuándo vamos a ver eso, en qué país.
¿Eso fue el mismo año?
El 2008, sí, claro, 2008. Fue las Olimpiadas de Pekín.
Fue el año grande.
Pues sin duda...
Y dentro de esas estadísticas, ¿quién ha dominado? ¿Franceses, belgas, italianos? Hoy en día, digamos que ha cambiado un poquito la filosofía o esos corredores de otras nacionalidades, porque está, en este caso estuvo Astron, ahora está Froome, es decir, que
bueno, pues
digamos...
Te lo digo, por países, ganadores de grandes vueltas y lo que hemos hablado antes, el primer país es Italia. Italia tiene 85 clasificaciones. Ahí tiene 69 en el Giro, 10 en el Tour y 6 en la Vuelta.
Pero
el segundo es Francia.
Pero perdona, ¿estás hablando ahora mismo de podiums o de victorias absolutas?
Será victorias.
De
¿no?
victorias. De victorias de etapa. Porque está...
victoria de etapa.
Claro, está Petacchi, está Cipollini. Italia primero con 85, segundo Francia con 51 y España con 49. Luego ya Bélgica, gracias a Eddy Merckx, 32, y luego ya cae la Vuelta a Suiza, Reino Unido, con 7, 8, 9, o sea que los grandes...
¿Y el que menos? ¿Hay algún país raro por ahí? Sí. Andorra, yo qué sé.
Bueno, será muy raro ver Andorra, ¿no? Pero...
Kazajistán.
Ah, bueno.
Sí, claro.
Vinokurov.
Vinokurov.
Claro.
Bueno, y Kaseskin, ¿no? También ganaría alguna ahí, bueno, en la vuelta. Sé, o...
pero ha ganado.
¿Habrá alguna por ahí?
No lo sé. Yo tengo Kazajistán. Canadá 1, Suecia 1, Australia 1.
Canadá.
Cadel Evans. Y poco.
Pero lo de Australia es muy raro, uno, ¿no? Teniendo a McEwen como tenían, a Evans.
Bueno, se trata de ganar.
Bueno, no sé. Sí, no, sí, no, sí. Supongo que serán.
Claro, en total, claro, Italia, Francia y España y han dominado de calle.
Lo curioso de todo esto es que estas clasificaciones, menos mal que te tenemos a ti, Paco, que nos traes...
El mago del Excel, Pepe, ya te lo digo.
Sí, 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 sí.
Y del
sí,
Access
sí.
También.
Y del Access, realmente, haciendo ahí consultas.
Realmente, ¿sí? realmente curioso. Bueno, pues, Paco, estamos esperando que te prepares otra documentación similar para que nos ilustres y nos saques brillo.
Bueno, a mí la que más me gusta, esto había que decirlo, porque los tres grandes son lo que son, tres grandes, pero a mí... La primera que hice, que es la clasificación general de puntos, esa es la más importante. Y luego está también una clasificación de carreras de un día, los monumentos y los mundiales.
Que con esa vendrás otro día.
Con eso, ¿no? Vendré la semana que viene o la otra.
Perfecto.
Perfecto. Muy bien, Paco. Oye, pues muchas gracias por este trabajo que has hecho para todos.
Venga.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar a continuación de la inminente vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana. Y para informarnos y narrarnos todo lo que va a suceder, tenemos ni más ni menos que a su director, Ángel Casero. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué placer volver a oírte.
Un placer para nosotros. Sabes que te queremos mucho y que esta es tu casa siempre. Bueno, pues comienza ya la próxima semana, ¿no, Ángel?
Pues sí, la verdad es que con muchas ganas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que se ha diseñado un recorrido bastante bonito con pequeñas emboscadas, como solemos decir, sí, de algún ciclista. La participación yo creo que va a ser, pues bueno, formidable y, pues bueno, con ganas de ver cómo empiezan los ciclistas a rodar y quitarnos ese estrés de última hora de ultimar todos los detalles para que salga todo correctamente.
Recordar a nuestros oyentes, ¿qué día comienza y qué día acaba?
Pues comienza el día 6 de la semana que viene, el miércoles 6 de febrero en Orihuela, con una contrarreloj individual de 10 kilómetros, 100 metros, que llegará al seminario, una pequeña rampa de 600 metros al 9%. Bien. La segunda etapa será una etapa en línea, Alicante-Alicante, con 170 kilómetros. Llegamos prácticamente, yo creo que será una llegada al sprint. La tercera etapa, ya por tierras valencianas, saldremos de Quart de Poblet y llegaremos a Chera. Ahí viene la emboscada, una etapa pues con 2.700 metros de desnivel en positivo, una pequeña encerrona. Al día siguiente vamos a tener la etapa reina, salimos de Villarreal, llegamos a Alcalá, al Cosebre, a la ermita de Santa Yusia, también una etapa, pues bueno, con una llegada, con unas rampas que rozan el 20%, y el último día, el domingo 10 de febrero, salimos de Paterna, llegamos a Valencia, recorremos un circuito urbano por la capital de unos 7 kilómetros, eso en la vuelta a la Comunidad Valenciana masculina, y tenemos la novedad del día 10 de febrero por la mañana, hacemos la primera vuelta CV Féminas.
Muy bien.
Que saldremos de Paterna, llegamos a Valencia, saldremos a las 9 de la mañana desde Paterna y llegaremos a las 11 y media haciendo el mismo recorrido que los hombres, con sus 5 vueltas al recorrido de urbano de Valencia de 7 kilómetros, y haciendo 88 kilómetros y medio en cualquiera de los dos casos.
Perfecto. Y Ángel, ¿nos puedes contar también qué equipos y sobre todo qué nombres más relevantes son los que nos van a visitar en esta edición?
Bueno, pues tenemos 11 equipos World Tour, que es lo máximo que podemos tener por nuestra categoría 2. Europe Tour.
Sí.
Corredores, pues bueno, de equipos como Movistar, Astana, Sky, bueno, ya te digo, 11 World Tour. Y luego tenemos también Fundación Contador, Burgos BH, el Euskadi, Fundación Euskadi. Tenemos el Murias, tenemos el Cofidis, Un elenco de equipos, la verdad es que nada envidiable a las grandes vueltas, y corredores como el último ganador del Tour de Francia, Geraint Thomas, y sobre todo nuestro corredor y principal número uno mundial, Alejandro Valverde, último ganador de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y campeón del mundo. Así que la verdad es que estamos pues muy orgullosos y muy satisfechos de que la gente y gente tan importante quiera venir a nuestra tierra a correr.
Buenas tardes, soy Paco Frank Ángel. Mira, quería saludarte.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y felicitarte por tus esfuerzos en recuperar esta vuelta. Quería hacerte una pregunta que no sé si es un poco complicada o no de contestar, pero bueno, nosotros tenemos aquí un amigo y compañero, que es Jorge Ferrer, que corre, y tú la conoces también,
sí,
que corre
claro que sí.
en el Masi Kuwait. Entonces, claro, sí. Nosotros nos gustaría que alguna vez hubiera un huequecito para este equipo para poder ver a nuestro ídolo local de por aquí. ¿Qué nos tienes que decir de eso?
A ver, Jorge sabe que el problema es que nosotros en el mes de diciembre ya se cierran las filas por el tema de la inscripción de los equipos. Ellos han tenido o siempre han tenido un problemilla con el tema de la inscripción del equipo y la licencia y demás. Entonces, pues bueno, no podemos jugárnosla tanto a esperar tanto tiempo, porque si no tenemos que jugar con la baza de los equipos World Tour que vienen para poder invitar al resto de equipos, ¿no? Siempre intentamos que vengan equipos continentales, equipos modernos, y como no, Jorge, además él lo sabe, yo le quiero un montón, pero el problema que tuvieron con la licencia pues quizá ha retrasado el poder entrar en la vuelta.
Ángel, buenas tardes, soy Carlos Esteban. Simplemente, en primer lugar, darte la enhorabuena porque esto lleva un trabajo minucioso y la verdad es que, bueno, de estas 5 etapas que vamos a tener, de estos 25 equipos y 175 corredores, de esta edición, ¿qué podemos tener sobre las ediciones anteriores ese salto de calidad? Aparte que, bueno, yo pienso que los equipos son realmente, como has dicho tú al principio, ya equipos contrastados y con corredores, pues bueno, que vienen aquí prácticamente como todos los años a dar ese salto de calidad cara próximas ediciones. Es decir, además si tenemos en cuenta que hay que mimar y hay que tener en cuenta la vuelta a la comunidad, porque generalmente, pues bueno, ya sabemos que cada año esto está siendo más complicado a nivel económico. Ahora pues irán a Murcia, luego a Andalucía, la vuelta, es decir, que quedan clásicas de una semana, pues muy poquitas, se han ido reduciendo, y de esta calidad, pues digamos que muy pocas. Entonces, respecto a otras ediciones, ¿qué puedes decir que de ese salto de calidad que podemos tener, independientemente de los 25 equipos y por supuesto los corredores como Alejandro Valverde?
Bueno, quizás el salto de calidad lo estamos haciendo a nivel organizativo. Nosotros en el año 2016, que fue la primera vez que organizamos nosotros esta carrera, pues la verdad es que fue todo muy deprisa y corrido, y bueno, pues también pecábamos a nivel organizativo, que a lo mejor exteriormente no os dais cuenta, pero desde dentro de la organización, pues la primera vuelta habíamos 15, 20 personas,
sí, sí,
los que estábamos detrás de todo esto, y ahora ya somos más de 110 personas los que estamos intentando que esto cada día salga mejor. Entonces, por daros un dato, por ejemplo, este año traemos un camión de 14 metros con un arco de meta totalmente digital y novedoso, con una sala de prensa en su interior, una zona VIP. Estamos creciendo a nivel organizativo, intentamos hacer o vallar muchos más metros, tanto en las llegadas como en la salida, como en los puntos intermedios. Intentamos hacer un control de firmas mucho más vistoso, tener una megafonía muchísimo mejor. Por ejemplo, el primer año hicimos televisión en directo y nos la jugamos porque no había presupuesto para más y llevamos solamente un helicóptero de enlace con 2 motos de directo, y ahora ya llevamos una avioneta para que no falle nunca la señal, con 2 motos de directo y una moto de un falso directo. No sé, son pequeños detalles que lógicamente cuestan mucho más dinero, pero que lo que se trata es de crecer. Y a más, este año cambia la normativa para el 2020, con lo cual no sé si sabéis que habrán carreras World Tour y luego van a hacer como una segunda división, tercera división. Si nos fuéramos a tercera división, pues todos los equipos World Tour ya no podrían competir, con lo cual, pues bueno, no la jugamos. Por ejemplo, coches Hyundai Arrancamos el primer año, llevábamos, creo que recordar, 10 coches. Ahora mismo llevamos 25 vehículos Hyundai con sus 25 conductores. No sé, son pequeños detalles que cuestan muchísimo más dinero y que al final da un valor añadido. Y que lo más importante para nosotros es que los corredores quieran venir, porque si no hubieran corredores importantes, esto moriría, ¿no? Entonces, lo más importante es que los corredores y los equipos importantes quieran venir y nosotros tenemos que facilitarle su estancia aquí, ¿no? Poniéndole unos recorridos atractivos, que los tenemos y los tenemos que aprovechar, y luego a nivel organizativo teniendo unas infraestructuras muchísimo mayores para que ellos se sientan cómodos, ¿no? Y también el espectador que pueda venir, que pueda disfrutar. El último día, el día 10 de febrero, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, aparte de la primera tanda con la Vuelta CV Féminas, con sus 5 vueltas, luego tenemos un concierto en directo de una hora, tenemos una marcha cicloturista a favor de Abapace, también patrocinada por el Ban de Sabadell, y luego tenemos hinchables para los niños. Estamos invirtiendo muchísimo más dinero, lógicamente, porque nos están apoyando y podemos tener esa disponibilidad, pero lo que estamos haciendo es que la vuelta sea importante a nivel mediático y a nivel mundial, tanto, como os comentaba antes, que los ciclistas quieran venir y que el espectador quiera venir y se sienta también acogido por el espectáculo, por así decirlo.
Ángel, soy Chevy. Bueno, mi punto de vista, bueno, primero que nada agradecer cómo estáis desarrollando todo esto en tan pocos años y que sobre todo que haya vuelto, que perdimos un patrimonio, porque para mí esto es patrimonio del ciclismo valenciano, sin duda.
Cierto.
Y fue una pena que se perdiera por falta de fondos. Bueno, hay otras prioridades. Bueno, eso agradecer. No voy a olvidar lo que me hicisteis en el 2014, me lo hizo Ángel, en la vuelta, en la marcha a la Ciudad de Valencia, iba detrás de él, y ya lo dijo, quedan 2 kilómetros, que vayan los domingueros, se cortó, yo iba justo detrás de él, dije, Ángel Casero no se va a cortar, y Ángel Casero dijo, bajó los plomos y me dijo, pasa, y cuando quiera pasar...
Ángel Casero a las marchas cicloturistas que le invitan va a disfrutarlo.
Sí, no, si estabas...
He sufrido muchísimo.
Estabas disfrutando tú, yo no lo pasé tan bien, la verdad, cuando te quitaste... Ángel, me gustaría preguntarte dónde cree Ángel Casero, como campeón de la Vuelta Ciclista a España, que se va a romper la clasificación en esta Vuelta a la Comunidad, porque vemos aquí grandes nombres, pero ¿dónde cree Ángel Casero que en estas emboscadas que ha preparado él?
¿Dónde no tenemos que perdernos, no?
Exacto. ¿Qué, dónde ves tú que va a haber diferencias?
Yo os lo he resumido al principio. La crono es una llegada de 600 metros. Sabemos que Alejandro Valverde el jueves o viernes pasado ya ha estado visionando esa llegada. Ya se van a marcar algún segundo de diferencia. Y luego la emboscada de Chera no se la puede perder nadie porque va a ser una etapa preciosa.
Alejandro Valverde, que estará, en esta edición, y a mí me consta que ha estado viendo la primera, la segunda, la tercera, y tiene referencias porque estoy hablando con el entorno de Movistar. Decir que desde luego, la vuelta es un escaparate impresionante, y te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo, pues bueno, que está en Noruega, concretamente en Bergen, y gracias a la vuelta, pues en su día él se ha comprado pues un apartamento, independientemente que es un fanático del ciclismo, y lo venía a decir porque la presentación de que se hizo la Vuelta Ciclista en Fitur, es decir, como también hicieron la Vuelta a Mallorca. Por eso que digamos que en este caso ya las administraciones, otros estamentos se tienen que volcar con esta participación, porque esto yo creo que es una inversión y es un escaparate a nivel internacional, y tenemos, es decir, la publicidad pues bien de la Comunidad Valenciana, pero la repercusión que tienen estas ediciones y esta vuelta yo creo que son bastante dimensionadas. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es, desde aquí, desde estos micrófonos, independientemente a nivel político, que tengáis todo el apoyo y todo el respaldo, que yo creo que independientemente de la prensa, lo que hace falta es que tengáis el apoyo institucional. Y por lo demás, sí, por lo dicho...
Como bien dices tú, yo creo que el poder enseñar al mundo entero nuestras carreteras, no en el mes de agosto, en septiembre, o nuestras playas en julio o agosto, cuando realmente, por decir algo, sobra gente porque está todo masificado, el poder enseñar en el mes de febrero al mundo todo nuestro territorio, desde el aire, todas nuestras ciudades, nuestras poblaciones, con las carreteras tranquilas que tenemos, tanto a nivel profesional que puedan venir o a nivel particular que puedan venir a entrenar, el turismo cicloturista deja muchísimo dinero.
Muchísimo.
Y eso hay administraciones que lo han visto anteriormente a otras, ¿no? Entonces, no hay más que cogerte el coche ahora e irte por Calpe, Altea, sí, sí, y todo esto, y son equipos de ciclistas profesionales, de equipos femeninos también que vienen, equipos amateurs, con lo cual quiere decir que esa inversión, que realmente el ciclismo es muy barato, porque es así, es muy barato. Nosotros este año hemos tenido más de 116 millones de hogares donde ha llegado la Vuelta, más de 12 millones de hogares que lo han visto a través de televisión, con lo cual entendemos que turísticamente estamos intentando vender nuestro territorio. Eso hay gente que lo ve con más cariño, gente que no lo ve y gente que lo ve con menos cariño, ¿no?
Perfecto.
Pero hasta la fecha tenemos que dar las gracias también a todos los ayuntamientos, todas las diputaciones y hasta incluso China y Valenciana que nos apoyan desde el minuto uno, y al Banco de Sabadell, que cuando era un proyecto que nadie ni nos abría las puertas, ha estado junto a nosotros, ¿no? Además de todos los patrocinadores, o sea, con Viajes Festina, hay muchos patrocinadores, muchos más pequeños, pero que sin ellos tampoco sería posible. Así que hay que agradecer a todos el esfuerzo económico en este caso que hacen.
Perfecto. Pues nada, nos vemos próximamente. Por mi parte, un abrazo, Ángel.
Ángel, gracias por estar con nosotros, informarnos ampliamente del desarrollo de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y te vamos a desear éxito. Seguro que lo tienes, porque la Vuelta a la Comunidad Valenciana está en las mejores manos posibles. Ángel, un fuerte abrazo. Nos vemos.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Poco a poco, se nos va acabando el programa, Pepe, y qué mejor que terminarlo con un poquito de humor de la mano de Chevy. Aquí te dejamos, bueno, todo tuyo.
Humor, por decirlo de alguna manera. No, yo quería resaltar una figura que hemos sufrido estas navidades pasadas, seguro todos, algunos más, algunos menos, y es el cuñado.
¿Qué figura más emblemática?
Además es una figura necesaria en toda cena de Nochebuena que se precie. Y vamos a distinguir entre dos cuñados, ¿vale? El cuñado no ciclista y el ciclista, porque solamente hay dos tipos de cuñados, el que es ciclista y el que no lo es. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el cuñado ciclista, y vamos a decir, no ciclista, perdón, y vamos a decir, pues, frases que sueltan ellos habitualmente, típico de, yo es que soy más de mountain bike que de carretera, porque es muy peligroso, y en realidad no sale ni en Valen Bici el hombre, que las bicicletas son para el verano, bueno, esto es un clásico, esto lo hemos escuchado todos hasta la saciedad. Los ciclistas salen a almorzar con la excusa de la bicicleta, en fin, claro, él se ve que no almuerza, él nunca almuerza, ni hay rechazo ni nada de eso.
Lo pues, que está claro es que salir en bicicleta no sale a almorzar.
No, sí, sale directamente a almorzar, se quita lo de la bicicleta. Pues yo me hago 30 kilómetros y me quedo muy satisfecho, y dices, 30 kilómetros contados desde dónde y por quién, y quién nos ha contado esos kilómetros. Y bueno, todos los ciclistas van hasta las orejas. Que bueno, pues es otro clásico como el de las bicicletas para el verano, pues eso, gente que sabe y que tiene, pues eso, pilas preparadas para el ciclismo. Y luego está el cuñado ciclista, que yo no sé si es peor o mejor que el cuñado no ciclista, pero pues mi mecánico hace lo mismo por la mitad de precio, o sea, la primera frase que te suelta, y después no sé dónde estaba tu mecánico. Con lo que te ha gastado en el casco, me compro yo un casco, gafas, guantes, calcetines, y bueno, si te descuidas, te compras hasta una bicicleta nueva. Lo que tú te has gastado solamente en el casco. El potenciómetro no vale para nada. Eso, pues ya ves, está Froome muy equivocado. Lleva, sí, no sé cuántas vueltas lleva Paco, pero bueno, Francisco, lo hemos perdido todo, ya ves tú. No tiene ni idea, ¿vale? Mi cuñado sabe más. Los frenos de disco no son para tanto. Pues, otra cosa, pues, frase. Sí. ¿Has visto las últimas ruedas que han sacado? Ni pinchan, ni se cortan, ni agarran más. Les haces 40.000 kilómetros y pesan 20 gramos menos. Ya es.
Es sumum, eso es el sumum.
Es como, guay, ¿cómo he vivido todo este tiempo sin esas ruedas, no? Sí. Y en mi época habían desarrollos de verdad, no como los de ahora, que los platos son más pequeños, los piñones, en fin. Eso es otra historia que siempre está por ahí, ¿verdad, Francisco? Seguro que Francisco es de estos, ¿no?
Sí, bueno.
Es que yo subía con un 42 Segart, yo lo subo con un 30. Y el cambio electrónico es un sacaperras. Eso es el último
boom. Último grito, ¿no?
Ahí, sí, es el último grito de los cuñados ciclistas. Y bueno, solo recordaros una cosa, que que cuando hablamos de nuestro cuñado, tener en cuenta que él también se burla de nosotros cuando porque somos su cuñado, ¿sabes?
Efectivamente.
Bueno, yo quería decir una cosa. Está claro que todo eso es verdad. Eso ocurre en las familias. Ahora, personalizar en el cuñado, yo creo que has hecho una abstracción de ese elemento tóxico cercano a ti, que lo paga el pobre cuñado, como antes lo pagaba la suegra. La suegra era un elemento familiar que había que denostar. Y yo creo que la gente tiene que estar agradecido al 90%+ de las suegras que nos han...
Que nos aguantan, que nos aguantan.
Y los cuñados igual, o sea, hay cuñado, ese cuñado genérico que habla él puede ser tu hermano.
Sí, podría ser
tu amigo íntimo o uno que aparece por allí en la cena de Navidad a amargarte la vida.
Pero fíjate, Paco, además que se ha metido mucho más con el ciclista, con el cuñado hermano que es ciclista.
Está bien, todo lo que ha dicho son cosas que dicen gente que no conoce la bici y gente que conoce la bici.
No profundices más.
No quiero profundizar porque no quiero perder familia, pero...
luego ya, bueno, yo te animo la semana siguiente, como tenemos que terminar con humor, frases hechas que se dicen los ciclistas compañeros cuando salen en bicicleta, cuando o bien van a marcha o bien cuando van a la etapa del sábado.
¿Te cojo guante?
De las de llevo tres días sin poder salir porque tengo catarros.
Que anoche me fui de cena.
Bueno, frases.
Que hoy me rasca el freno. Es que tengo un trancazo.
Oye, buscamos excusas, hoy, ¿no? Directamente.
Hoy tranquilitos, ¿eh?
Es verdad, esa se llama busca excusas.
Esas son las frases que él tiene que desarrollar porque ahí le puede sacar un partido enorme, Chevy.
Bueno,
yo me conozco unas cuantas, ¿eh? No gasto ninguna, ¿eh?
Pues la verdad es que no hay mejor manera de acabar el programa de hoy que con este humor. Y a mí el programa de hoy me ha encantado. Paco, porque tú le has dado una nota histórica a las tres grandes, extraordinaria. Ángel Casero nos ha puesto la guinda en el tema de la Comunidad Valenciana y no hay mejor manera que acabar con el humor de Chevy. Pues este ha sido el programa de hoy... Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos.
Pues sí, cuando queráis.
Don Carlos Esteban.
Seguiremos hasta informando la próxima semana de lo que suceda.
Chevy, esperamos esas nuevas frases.
Ya tengo faena, ya me he puesto deberes.
Don Francisco de casa.
Ha estado divertido y se ha hecho muy corto, Pepe.
Así es. Y esperemos que a todos vosotros os haya sucedido exactamente lo mismo que a nosotros. Os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.